Hola a todos. Day to day del 17 de abril de 2024, con una temperatura en Alicante de 16 grados y medio. Es que ahora tengo la temperatura exterior, pero lo que no tengo es la visión necesaria para verla. Hay que fijarse bien. Bueno, hoy vamos a tratar un tema un poco serio. Bueno, un poco serio, no más que otros temas que suelo tratar aquí, ¿no? Y voy a empezar contándoos un caso que ha sucedido, y de ese caso vamos a hablar de dos cosas diferentes, ¿no? Que son el tema de los alquileres y el tema de las ayudas sociales, vamos a decir. Para el caso que os voy a contar, es un caso real, es un caso que he leído en prensa. Voy a ocultar ciertos datos porque no quiero que esto se convierta en un podcast político, en un capítulo político, ¿no? En este caso, la persona afectada, pues agradece a un determinado partido político que gobierna desde las últimas elecciones municipales lo que han hecho por su caso y de alguna manera, pues, echa en cara, sin acritud, ¿no? Pero sí que echa en cara al partido que gobernaba anteriormente el no haber hecho absolutamente nada. Y como no creo que sea una cuestión de qué partido lo ha solucionado, creo claramente y sin ninguna duda que es una cuestión de las personas que han querido implicarse para ayudar. Madre mía, hay un tráfico hoy que no entiendo. Voy a llegar a trabajar tardísimo. Las personas que se implican y que quieren ayudar, pues por eso no voy a hablar de partidos políticos, para que porque en un caso, en este caso podría ser de una manera, pero yo en mi caso podría hablar de una manera totalmente diferente. Así que, como digo, todo esto lo voy a, si alguno conoce el caso porque lo ha leído en prensa, pues va enseguida a adivinar, pero ya digo, no se trata de aquí empezar un debate político de que tal partido o tal otro lo hace mejor o lo hace peor. Bueno, la cuestión es la siguiente. Esta señora tiene una vivienda y la alquila a una mujer, ¿vale? Y le paga el primer mes y a partir de ahí nunca más vuelve a pagar el alquiler. Esta persona lo denuncia y en el juicio, pues le dan la razón. Llega la pandemia y recordaréis que durante la pandemia se estableció una ley o una norma o no sé qué grado tiene, que no se podía desahuciar a personas. No tengo muy claro si es a cualquier persona o personas vulnerables. De acuerdo, hasta aquí tengo un poco de duda, pero en cualquier caso sale esta ley y esta persona, pese a que el juzgado le da la razón, o mejor dicho, no le da la razón, se presenta en servicios sociales, se declara vulnerable y a partir de ese momento no pueden desahuciarla. Además, esta persona le alquilan la vivienda, en principio para ella sola, pero mete a su hijo, a una niña de 7 años y una señora mayor. Desconozco el parentesco del resto, sería su madre, su hijo y quizás su nieta, no lo sé. El caso es que, bueno, pues a partir de ahí empieza un periplo de esta mujer, de la propietaria, para recuperar su vivienda. Porque no es una mala persona que quiera expulsar a gente vulnerable, que en cualquier caso no es su responsabilidad dar una vivienda a personas vulnerables, pero es que ella tiene claro que no es verdad que sean vulnerables. Esta persona se reúne en el ayuntamiento con servicios sociales, con responsable de servicios sociales, bueno, con todo aquel con el que puede, y le van diciendo que lo sienten mucho, pero que no tienen personal, que no pueden hacer nada, que etcétera, etcétera. Y esta persona les dice que es imposible que 4 personas vivan con 281 euros que declara que tienen de ingresos. Y que tiene claro que están recibiendo ingresos en B, en negro, ¿de acuerdo? El caso es que esta mujer sigue luchando, y aquello no va a ningún puerto. O sea, le van dando largas y nada de nada. Se produce este cambio de gobierno municipal, se reúne esta mujer con la alcaldesa, y la alcaldesa se compromete... Bueno, a todo esto, perdonad. Esta mujer llega, aparte de su abogado, que cambia durante el proceso, lo cambia por otro, que a ella agradece ese cambio, parte de la solución, realmente el cambio o la solución a su problema lo agradece. A su abogado, en el momento de producirse la solución, a una asociación antiocupación y a los servicios municipales o a la corporación municipal de su lugar de residencia, que gracias a ellos consigue solucionar el problema. Entonces, bueno, pues la alcaldesa se compromete a verificar. Entonces sí que hay una inspección, llaman a la mujer, porque además una de las cosas es que jamás han pedido ninguna ayuda. Las personas vulnerables, lamentablemente para ellas, tienen que pedir ayuda. Aquí decimos que la gente vive de paguitas y es feliz. No es verdad. Sí es cierto que hay subvencionados profesionales, pero yo creo que la mayoría de la gente lo que queremos es trabajar, tener ingresos y vivir tranquilos, ¿no? No estar pensando mañana de dónde voy a sacar o qué subvención voy a tener. Que insisto, los hay, yo he conocido alguno, pero yo creo que la mayoría lo que queremos es un trabajo, una normalidad, ¿no? Bueno, pues llaman a la mujer dice esto, que no cree en el sistema, que por eso no ha pedido ninguna ayuda, tal y cual. Hablan con el hijo y finalmente el hijo reconoce que efectivamente está trabajando y está teniendo ingresos en B, sin estar dado de alta ni nada. Entonces, bueno, pues van al juzgado y el juzgado le da la razón a la propietaria y ya están desahuciados, ya están fuera, ¿no? 15 días han tardado en hacer todo este proceso, por lo visto. Eso dice el artículo. Entonces dice que lo que la anterior corporación no ha hecho en 4 años, la nueva corporación lo ha solucionado en 15 días. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Vale, aquí, bueno, aparte que le han dejado a deber 30.000 euros entre alquiler y suministro, porque esa es otra. Tú, si tienes a alguien que te ocupa la casa o tienes a alguien que le alquila si no te paga, no le puedes... Bueno, en el caso de ocupación no lo tengo tan claro, ¿vale? Estoy aquí hablando un poco con desconocimiento. Pero en cualquier caso, tú no puedes cortar los suministros, ni puedes entrar en la casa, ni puedes hacer nada. Es complicado. Nosotros ya vivimos algo parecido con un negocio que tenía... Bueno, una historia. La cosa está en que, bueno, aquí para mí hay varias cosas a tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, el hecho de que, bueno, todos sabemos lo mal, lo francamente mal que está el tema de la vivienda en España. Y está mal no porque no haya vivienda, sino porque lo que no hay es... vivienda relativamente asequible, y lo que no hay es alquileres asequibles. Eso es cierto, que hay poca vivienda en alquiler, y los lugares que hay posibilidad de alquilar son extremadamente caros, ¿no? Esto impide que mucha gente con unos ingresos básicos o gente que empieza en el mundo laboral, la gente joven, pues tenga dificultad para poder alquilar una vivienda. Primer problema es este, ¿no? El tema de que el alquiler en España, aparte de que hay una mentalidad de comprar, que creo que hoy en día es menor, pero aún así todavía la hay, porque al final, si yo pago, me invento, 700 euros por una vivienda en alquiler, y me compro una vivienda y pago 700 euros de hipoteca, pues me la compro y soy propietario, ¿no? Yo qué sé, siempre la podré vender. Lo mismo si se revaloriza, hasta le gano dinero. Y entonces me puedo comprar una vivienda algo mejor. No sé, ¿vale? Ante esto es complicado. Bien, es cierto que el alquiler tiene sus ventajas también. Pero bueno, ya esto es una situación personal de cada uno que quiera una u otra opción. Lo que debería es haber diferentes posibilidades y opciones para todo el mundo. No solamente el que tiene 1.600 euros para pagar en alquiler, se puede alquilar una vivienda, y si no los tienes, pues mira, amigo, te vas debajo un puente, ¿no? La cosa, como digo, es que este es el primer problema grave, el tema del alquiler. El segundo problema sí es político. Sí es político, pero no es de uno o de otro, del de allí o del de aquí. Es un problema generalizado desde siempre, y han gobernado diferentes partidos y gobiernan diferentes partidos en diferentes comunidades y en diferentes ayuntamientos. Que unos lo hacen un poco mejor que otros, vale, como todo en la vida, pero sigue habiendo un grave problema, y es un problema que está sobre la mesa, y es un problema que preocupa y mucho a la ciudadanía. Porque además lo que se va oyendo es... Muchas de estas cosas son barbaridades, que no son reales, que no se van a producir, que se dicen porque de cara a la galería quedan bien y demás, como que vamos a obligar a que todo el mundo alquile su casa, que tenga su segunda vivienda y tal. Todo esto tiene sus matices y hay que leerse las cosas antes de pronunciarse, ¿de acuerdo? Porque siempre tienen letra pequeña. Y a lo mejor, no estando de acuerdo, leyendo la letra pequeña, estamos de acuerdo. Lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con que se... ¿cómo se dice esto? Se obligue a alquilar una vivienda a todo el mundo, o a la gente, o a cualquiera incluso, fijaos lo que os digo, ni tampoco que se... ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Se expropien viviendas vacías para el alquiler. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque creo que vivimos en un sistema que nos permite tener nuestra segunda residencia para lo que nos dé la gana. Imaginar que mañana, por el motivo que sea, da igual, nosotros consiguiéramos poder comprar otra vivienda sin necesidad de vender esta. ¿Y con qué objetivo? Pues mira, puede ser que decidamos que tenemos esta casa que está en la playa, decidamos comprarnos una casa en la montaña y vivir en invierno en la montaña y en verano en la playa. Puede ser que yo quiera esta vivienda para que en un futuro, pues, facilitarle a mi hijo la posibilidad de independizarse. Yo qué sé, hay mil historias por las que yo puedo querer tener una segunda vivienda y no querer ni alquilarla ni venderla. Porque el problema de la falta de alquiler no es nuestro. No es nuestro. Lo que hay que hacer son viviendas sociales. Perdón, viviendas con un alquiler social. Que eso no es meter a... es que se nos meten ahí los inmigrantes. Bueno, pues si vienen inmigrantes, tienen trabajo y resulta que dentro de un baremo se merecen optar a un alquiler social, pues ¿por qué no? Lo que es evidente es que lo que no podemos dejar a unos sí, a otros no. Lo que hay que es empezar a mover el culo, y perdonad la expresión, para que haya vivienda que se pueda alquilar a precios razonables a la gente que no puede alcanzar esos niveles de precios que actualmente hay. El problema es que se tiran balones fuera y no se hace nada. Porque es que ni siquiera, y esto hay que agradecerlo, se llega a la expropiación o a la obligación a alquilar. Oye, la especulación no es una cuestión de que la gente es mala, ¿no? La especulación es una oportunidad. Si tú permites que exista esa oportunidad de especulación, ¿quién es el culpable? ¿El que tiene posibilidad de ganar dinero alquilando su vivienda, o tú que no pones los medios para que eso no suceda? Y eso no tampoco es limitar el alquiler. Oiga usted, póngale a su casa el precio que le dé la gana. ¿Quiere usted poner 3.000 euros de alquiler? Póngalo, pero yo voy a construir enfrente un edificio y voy a poner un alquiler que personas de clase media, con ingresos justos, van a poder alquilar, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que es menester, porque al final yo prefiero, sinceramente, yo prefiero que el dinero de mis impuestos se dedique a construir vivienda con un alquiler que puedan pagar mucha gente, a que les estés dando un dinero para que paguen a alguien que cobra 2.000 euros de alquiler, o 1.000, me da igual, ¿vale? O 700, me da igual, o 800, lo que sea, que es el doble de lo que debería de valer. Pero esa persona tiene derecho a ponerle 800 o 1.000 euros, es su derecho, como mi derecho es no alquilarlo. Entonces, yo voy a hacer es, no te voy a dar la mitad del alquiler para que tú puedas acceder a esa vivienda, lo que voy a hacer es a construir un edificio ahí enfrente, ¿de acuerdo? Con ese dinero que estoy repartiendo, voy a construir un edificio y te voy a cobrar un alquiler, pero un alquiler que tú puedas pagar, un alquiler adecuado, un alquiler, vamos a decir, iba a decir de mercado, pero claro, si el mercado por ahí está caro, no es realmente la buena expresión. Y yo creo que eso es lo que habría que hacer. Esa es evidentemente mi opinión, porque yo conozco mucha gente que está en una situación complicada, que les ha costado encontrar una vivienda de alquiler lo que no está escrito, Y tampoco es justo, ¿no? Tampoco es justo. Porque, claro, antes también ibas al banco y las hipotecas las regalaban. Cuando digo regalar, me refiero no a que no tuvieran intereses y demás, sino que tú llegabas y te pedías una hipoteca y te daban el 100% o el 110% para que te compres también un coche. Ahora las cosas se complican. Ahora necesitas tener un 20%. Es cierto que hay entidades que todavía llegan al 90%, incluso alguna puede llegar al 100%, pero lo normal es que llegues al 80%. Necesitas un 20% ahorrado para poder comprarte una vivienda o pedir un préstamo aparte. Se te complica la cosa. Estamos hablando de que no tienes unos ingresos exagerados. Pensad en las miles de personas que tienen el salario mínimo o incluso un poco más, pero no pueden llegar a esas barbaridades que existen por allí. Por tanto, mi opinión, mi humilde opinión, en primer lugar, y con el tema del alquiler, es que las administraciones públicas deberían invertir en viviendas, viviendas básicas, sin lujos, adecuadas para vivir, y alquilarlas a personas que lo necesiten a un precio que sea razonable. Para mí esto es primordial. Y luego, el que tenga mucho dinero o el que quiera pagar lo que le dé la gana, pues chico, que lo haga con su dinero, que está en su derecho. Y el que tenga una vivienda y diga que la quiere alquilar por 3 veces lo que es normal, chico, que lo haga también, no hay ningún problema. Oye, es como el otro día que os comentaba que habíamos ido a ver aquellos bungalows. Salieron a un precio de 490.000 euros. Una pareja se divorcia, no puede llegar ni a ocuparlo, lo vende y en un primer momento le pone 620.000 euros. Quiere ganar 130.000 euros con la casa. Oye, adelante, ponle el cartel. Si hay alguno que va y te lo compra, enhorabuena por el pelotazo. Pero si no es el caso, y lo tienes allí 35 años muriéndose de asco, oye, que es su problema, que no pasa nada, que hagan lo que quieran. Por cierto, bajaron el precio y no sé si lo dije, pero ya no está en 620, creo que, o 610. Ahora lo tienen en 580, por si alguno tiene por ahí en algún cajón ese dinero. Entonces, bueno, pues yo creo que no se puede trasladar la responsabilidad de la falta de vivienda asequible a la ciudadanía, sino que hay que poner los medios. Desde tantos años que llevamos oyendo que hay un problema de vivienda en este país, ¿de verdad nadie ha podido hacer algo realmente útil para solucionar este problema? Esa es la pregunta, la dejo en el aire. Y dicho esto, el otro problema es el tema de los servicios sociales. De acuerdo que va por barrios, igual que el tema del alquiler y la administración pública. Esto va por barrios. Algunos tendréis mejor experiencia, o en algunas comunidades se llevará mejor, y en otras comunidades pues no se lleva tan bien. Y ya está. Entonces, bueno, lo primero. Está claro que hay que ayudar a la gente que lo necesita. Es que yo no tengo ninguna duda con esto, ¿no? Pero lo que hay que hacer es, uno, verificar en primera instancia que esas personas realmente se encuentran en esa situación, y después hay que hacer un seguimiento. Amigos, no se trata de yo llego allí, mira, no tengo ingresos, a ver, es verdad, no tengo. Ahí está. Resulta que me dan una subvención mensual de X dinero y 2 meses después encuentro un trabajo y nadie se entera y yo sigo cobrando y, bueno, a lo mejor en este caso no sería así, porque si está todo bien hecho, deberían de cruzar datos y darse cuenta que tengo ingresos. Pero claro, si trabajo en B, pues otra falta, porque tampoco se están realizando inspecciones de trabajo para comprobar que la gente tiene contrato y que los empresarios, que tienen por costumbre contratar en B, no lo están haciendo. En mi caso particular, tengo que decir que los servicios sociales, no los trabajadores sociales, cuidado, no los trabajadores sociales, sino lo que es el sistema en sí, en mi comunidad, han sido inútiles. Inútiles, en mayúsculas. La sanidad ha funcionado bien, ¿de acuerdo? La sanidad, tanto en el caso de mi madre como en el caso de mi padre, ole, chapó, no solamente el personal, que hay que distinguir siempre entre el personal y entre la parte administrativa. El personal se comportó súper profesional, tanto con mi padre como con mi madre, pero es que además funcionó porque mi madre tuvo toda la atención médica que necesitó durante los largos años que estuvo enferma. Cada vez que estaba ingresada, tenía todos los tratamientos que necesitaba, no había prisa porque se fuera del hospital, y ya te digo, la calidad humana en general, siempre hay alguien que es un poquito más borde o lo que sea y tal, pero en general la calidad humana brutal. Y en el caso de mi padre, ni contar. Mi padre enfermó de cáncer, no tenía solución y perfectamente podían haber mandado a mi casa, a su casa, a morir allí, y no. Lo ingresaron en un hospital de cuidados paliativos y estuvo 7 meses, donde la atención también fue profesional, increíble. Y eso que mi padre tenía un carácter difícil a veces. Y estuvo súper bien cuidado, y todo a cuenta de nuestros impuestos. O sea que aquello, de verdad, algo espectacular. En ese caso sí, pero... por ejemplo, mi padre sí que tuvo eso, que dependía, creo yo, que de sanidad, no de servicios sociales, pero mi madre nunca tuvo ningún tipo de ayuda. Mi madre estaba declarada dependiente total, creo que es el máximo grado que se puede dar a una persona, y además, mi madre se quedó ciega, y además tenía una minusvalía declarada del 79%. Nunca, jamás. Repito, nunca, jamás tuvo ninguna ayuda, nada, ni siquiera una persona que fuera una vez al mes, 2 veces al mes, a comprobar que su situación era la adecuada, que se encontraba en un entorno bien, que estaba cuidada. O sea, ya no digo que fuera allí a cuidarla, ¿no? Simplemente verificar que esa persona estaba en unas condiciones correctas, que la familia no la teníamos allí hecha una piltrafa, abandonada, sucia y sin cuidar. Ni siquiera eso. Jamás, de los jamases. Mi madre falleció y jamás, nunca recibimos ni una noticia más con respecto a esto. El personal, los trabajadores sociales que nos ayudaron a mover todo esto... Espectacular la implicación, espectacular la ayuda, está mi puerta abierta, ven siempre que quieras, pero los medios, suspenso total. Entonces, en ese aspecto, muy mal, ya digo, por un lado bien, pero es que el que las personas se comporten bien y hagan su trabajo, no hace que, en este caso, mi madre tuviera lo que necesitaba. Porque no hay dinero, porque no sé qué, porque no hay plazas. Mi madre necesitaba, y además es que ella lo quería, ingresar en una residencia. No una residencia de lujo, una residencia pública, como hay, donde la lista de espera es enorme, enorme. Y entonces, pues nada, la mujer se murió sin que tuviera nadie allí una plaza donde estar, que es que ella quería ir, además. Es que, de verdad, me hubiera gustado que hubierais visto la conversación que tuve con ella, ¿no? Yo era el que estaba preocupado, ¿no? Y ella no, al contrario. Entonces, bueno, pues lo que tiene que hacer los políticos, ¿no? Es dotar de todos los medios necesarios para que el magnífico cuerpo de trabajadores sociales que tenemos en este país pueda hacer su trabajo. Yo que no quiero ni imaginar la frustración que tendréis, si alguno me escucha y es trabajador social, cuando veáis una situación que no podéis hacer nada porque no existen los medios, ¿no? Y que tenéis claro que hace falta ayuda y que os desviviréis por encontrar una solución, ¿no? Pues muy mal, muy mal. Entonces, bueno, y luego lo que digo, debe de haber una vigilancia, pero no por nada, porque si tú necesitas una ayuda, yo te la doy. Pero si luego resulta que no la necesitas, te la voy a retirar para dársela a otra persona o para aumentar las ayudas a otras personas, ¿no? Yo creo que esto es, vamos, básico, es básico. Entonces, bueno, pues este caso que hemos visto, creo que lleva todo lo negativo que hay en torno al alquiler y todo lo negativo que hay en torno a los servicios sociales, ¿de acuerdo? Y quiero hacer mucho hincapié en que en absoluto tengo ninguna duda que los profesionales son profesionales, ¿no? Que es un problema de medios, que es un problema de no tener dotación suficiente para cubrir las necesidades que hay. Son temas políticos. Es muy bonito salir allí y nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y en el momento que estoy, si te he visto ni me acuerdo. Oiga, usted dijo, ya, pero es que... Entonces, bueno, pues Creo que hay mucho trabajo por hacer a nivel político y me entristece mucho porque es un caso claro de personas que necesitan nuestra ayuda, ¿no? Que son vulnerables, que estoy seguro que a nadie le hace gracia tener que ir a Cáritas o a tu trabajador social a decirle que no puedes comprar comida, que no puedes pagar la luz, que no puedes pagar el alquiler, que necesitas que te echen una mano. Estoy seguro que la mayoría se tiene que tragar su vergüenza, que no es ninguna vergüenza. Es muy difícil convencer a una persona que está en esa situación, que esto no es de vergüenza, ¿no? Que es una situación por la que lamentablemente todos podemos pasar en algún momento de nuestra vida. No, ninguno estamos exentos de llegar a ese punto, pero esto es muy bonito decirlo desde mi coche eléctrico, viviendo en una zona residencial de Alicante, ¿no? Y trabajando mi mujer y yo, esto es precioso, ¿no? Pero la persona que se tiene que levantar, que esta mañana, ¿vale?, que hoy, día 17 de abril, se ha levantado para acercarse a una oficina de Cáritas, a una oficina de servicios sociales, a cualquier ONG, para pedir algo, para pedir comida, para pedir que le ayuden a pagar el alquiler, la luz, el agua, lo que sea, que se los cuenten, ¿eh? Que alguien le cuente que no es de, que es que esto no da vergüenza. Vamos. Es que también a veces, no sé, tenemos unas cosas que para qué, en fin. Creo que era un caso muy, muy, muy ilustrativo para traer hoy aquí este tema. Esto no es un tema que yo no haya hablado aquí ya, pero es que va pasando el tiempo y no veo avances. Realmente no veo avances, ¿no? Yo creo que entre permitir la ley de la jungla y que haya arrendadores que puedan hacer lo que les dé la gana con sus inquilinos y demás, buscar medidas justas, medidas que realmente protejan a los inquilinos, a los arrendadores, yo creo que hay, pues no sé, hay un camino, ¿no? Hay un camino que hay un punto medio, ¿no? Una manera de proteger a unos y a otros, ¿eh? A unos y a otros. No podemos llenarnos la boca de protección a los arrendadores y dejar de lado a los arrendatarios frente a los sinvergüenzas, ni dejar a los arrendadores abandonados frente a arrendatarios sinvergüenzas, ¿no? Esto tiene que haber un equilibrio donde haya justicia. Básicamente es una cuestión de justicia. No podemos dejar ni traspasar las obligaciones del Estado o de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos a la ciudadanía, ni mucho menos. Uy, qué matrícula más rara acabo de ver, y es de España. Uy, se me ha ido un poco la pinza a mí. ¿Cómo puede ser que una matrícula sean 4 números y 3 letras y ese coche lleva 3 letras y 4 números? A ver si consigo que me adelante. Perdonad esta interrupción, pero es que me he vuelto loco. A lo mejor es que lo he visto mal. Hola, no. A ver, aquí lo tengo. No es este. Pues debo haberlo visto mal. Estoy más tonto de lo que... No, es que no es ese. No es ese. Bueno, ahora veré si me adelanta. Si tengo suerte y me adelanta, lo veo. Pero me ha sonado súper raro. Aunque la matrícula de adelante está bien. Madre mía, estoy muy mal. Perdonadme esta interrupción, de verdad, que es que... No sé, me ha sonado súper raro. Bueno, lo que decía, que eso, que no podemos trasladar los problemas a la ciudadanía. Al final, lo que queremos de los políticos es que resuelvan nuestros problemas, o al menos algunos de nuestros problemas, y igualmente con el tema de los servicios sociales. Creo que tienen que tener una buena dotación. Míralo. MMA05538. MMA, ¿ministerio o algo? Uy, qué cosa más rara. Y es de España, os lo prometo. Tenía una pegatina en el lateral, pero no me ha dado tiempo a verla. Aparte de que estoy viendo que estoy en un atasco, voy ahora mismo a 18 por hora en la autopista, y es porque en el carril contrario ha habido un accidente. Un accidente que, gracias a Dios, parece que no hay heridos. Pero, en cualquier caso, aquí estamos todos yendo a 18 por hora por el otro lado. Venga, que aceleramos. Bueno, voy a dejarlo aquí y no sé qué pensaréis vosotros. Yo creo que soy muy razonable con todo esto. Yo siempre creo que hay que buscar el equilibrio en las cosas y no lo veo por ningún lado, ¿no? Yo no veo ese equilibrio, veo que es todo un poco caótico y ya digo, si vosotros estáis en esa situación de que habéis sufrido las presiones de un arrendador o que habéis alquilado a una persona que luego no os ha pagado o sois trabajadores sociales que vivís el día a día y sois mucho, estáis mucho más capacitados para realmente contar lo que hay ahí, bueno, pues nada, si queréis hacerlo, pues ya sabéis que podéis escribir @spascual@spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es/contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.